Es hora de información en Radio Martí. Sedes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba, permanecen este viernes bajo operativos de vigilancia policial. Más de 30 activistas de la organización opositora continúan la huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional. Precisamente Radio Martí conversó con uno de los huelguistas, el líder juvenil del UNPACU, Carlos Amel Oliva.
Ya suman 36 las personas que han acudido al llamado de don Daniel Ferrer de realizar una huelga de hambre en protesta por los allanamientos, por la represión, por las confiscaciones de nuestros medios de trabajo que ha hecho la dictadura cubana como represalia a nuestra campaña por el no. También porque mantienen un operativo permanente en torno a nuestras sedes, pero es más fuerte en la sede principal donde apenas permiten que las personas entren y salgan. Generalmente no lo hacen y cuando lo hacen de forma selectiva. No están dejando a la mayoría de los activistas entrar, generalmente son detenidos, son multados, son hasta golpeados y esa es la situación actual que tenemos y que se ha venido manteniendo así desde el día 11 de febrero. Desde el día 8 a la actualidad ya hemos contabilizado 14 allanamientos en los últimos días, en la última semana contra nuestra organización.
La Unión Europea y Estados Unidos defienden elecciones en Venezuela para restablecer el orden constitucional. Jorge Orellana informa.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, coincidieron este viernes en que la mejor manera de que Venezuela vuelva al orden constitucional es con unas buenas elecciones anticipadas. Hay mucha base común sobre Venezuela. Compartimos el deseo de ver el fin de la crisis en Venezuela y el retorno al orden constitucional. Lo mejor para ellos son elecciones anticipadas, dijo la alta funcionaria de la Unión Europea, Mogherini, tras una reunión con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Mogherini, reiteró lo que ya dijo a la conclusión de la cumbre del Grupo de Contacto en Montevideo, Uruguay.
Claro que la solución a esta crisis debe provenir del pueblo de Venezuela. Pero creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática de la actual crisis a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles.
Mogherini dijo también que en las próximas horas una delegación del Parlamento Europeo arribará a Venezuela para sostener varias reuniones, entre ellas con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de naciones. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En España, el gobierno ha decidido adelantar las elecciones presidenciales. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El presidente español Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el 28 de abril. Después de aprobar el decreto e informar al rey Felipe VI, Sánchez responsabilizó a la oposición del bloqueo político y dijo que los comicios serán una nueva oportunidad para España.
La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto.
Los principales grupos de la oposición recibieron con alivio el anuncio, en especial el conservador Partido Popular, a través de su presidente Pablo Casado.
Que el Partido Popular, como oposición, ha conseguido que el gobierno de Sánchez tire la toalla. Y también una movilización de la ciudadanía española en la calle que hiciera cambiar de plan a Pedro Sánchez.
El socialista Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa hace 9 meses después de ganar una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. Los partidos separatistas que le apoyaron entonces ahora le han dejado caer al no aprobar los presupuestos. Los españoles se someterán así a 2 procesos electorales seguidos. El 28 de abril los comicios generales, cuya campaña coincidirá con la celebración de la Semana Santa, y el 26 de mayo las elecciones municipales, regionales y europeas. Las encuestas sitúan al PSOE de Sánchez a la cabeza, aunque podría tener dificultades para regresar al gobierno si los partidos Popular, Ciudadanos y Vox consiguen la mayoría absoluta en el Parlamento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Punto final a este boletín informativo. Juan Pendaza en el control de audio, voz informativa, Rafael Martínez Sixto. Escuchen ahora Ventana a Miami.
Radio. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami le vamos a presentar hoy a una persona que es realmente especial. Es una persona que a través de los años ha sido el abanderado de los vecinos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque hemos visto en Cuba recientes hechos en los cuales los vecinos de barrios afectados, dañados por este fenómeno atmosférico, o simplemente que no le recogen la basura, o que los derrumbes no dejan transitar en la calle, no tienen a quién apelar, no tienen a quién buscar. Ya vimos recientemente el hecho de que el titulado presidente de Consejo de Ministros, el señor Díaz-Canel, salió huyendo de un barrio en regla simplemente porque no quería escuchar los gritos y las quejas de los residentes. En los Estados Unidos hay residentes que son líderes, hay residentes que se convierten en los voceros del resto del residente. Y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entre las cosas que dice, es que los ciudadanos tienen el derecho de avanzar sus agendas ante el gobierno y de peticionar al gobierno. Hoy le vamos a presentar a ustedes a alguien que es un modelo de ese tipo de gestión, pero que ha tenido además una vida interesante, porque lo que hace en favor de los vecinos lo hace voluntariamente. Su vida profesional es otra. Se trata de Ernesto Cuesta. Ernesto Cuesta es un cubano que hoy en la actualidad es el presidente de la Asociación de Propietarios de Brickell. Ustedes a lo mejor han oído mucho de Brickell. Brickell es el lugar donde hay muchos edificios de condominio, muchas oficinas. Es un lugar realmente espectacular. Es la joya de la corona de Miami. Ernesto, bienvenido. Cuéntanos de ti en la niñez. Primero, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue?
Salí muy pequeño. Primeramente, buenas tardes a ti, a los radioescuchas vuestro, y muchas gracias por esta oportunidad y agradecido esta invitación. Y es un honor estar contigo porque tú has representado la mejor época política de la ciudad. Y dicho sea de paso, para recalcar cosas grandes, tomaste las riendas de la ciudad de Miami con un déficit de 100 millones de dólares y las has abandonado con un superávit y en camino hacia un futuro mejor del que cuando tu administración la tomó. Llegué acá, es decir, salí de Cuba muy pequeño, en los años 62, muy pequeño salí, para Villa España. Y venía a ver a mi abuela y mi familia acá, que se había establecido desde los años 40 aproximadamente. Mi abuela, una miamense desde en aquella época. Y
¿sabes que era raro ver a cubanos establecidos desde la década de los 40? Porque bueno, aquí sabíamos que en Miami había cubanos, pero eran cubanos que vinieron por razones distintas, pero había una pequeña comunidad, incluso estaba Desiderio Arnaz, papá de Desi Arnaz, que fue tan famoso en la televisión de los Estados Unidos. Habían cubanos y como se habían dedicado a vivir en este lugar que era tan tranquilo, era apacible.
Pues mi abuela nada se enamoró de Miami, y entonces una mujer con mucha visión, le encantaba comprar sus tierrecitas y después construía y rentaba las propiedades, ¿no? Eso es lo que hacía en Cuba y hizo más o menos la réplica acá, poco a poco. Y bueno, y realmente venía de vacaciones de España para acá, pero ya en el año 76 mi abuela decidió que me quedaría acá a seguir estudios acá en los Estados Unidos. Y desde el año 76, pues, resido en la ciudad de Miami. He viajado mucho, ¿no? Dentro de la ciudad, dentro del país, por cosas de negocios y todo, pero Miami se convirtió en mi casa.
¿Y qué tú hacías en España? Estudiaba
en colegios salesianos. Estudiamos en colegios salesianos. Y después vine para acá y me involucré en los negocios de manufactura, productos médicos de rehabilitación. Aparte de mi servicio público, servicio que he tenido a la comunidad, siempre he estado también estuve en el campo de la aviación, en FIR Repair Station, una estación de reparación de componentes de aviones. Sí, que me he ido diversificando y en bienes y raíces también. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien.
Tú te conviertes en un punto de referencia para los vecinos. Uh-huh. Y quizás yo quiero que nuestros oyentes escuchen detenidamente esto, porque este es un señor que se faja por los vecinos, que presenta quejas, a veces hasta en voz alta, a los funcionarios. Uh-huh. Y es la diferencia de este país con el resto uh-huh. de los países. Aquí uh-huh. los vecinos, los residentes, tienen el derecho de tener frente a ellos a sus funcionarios electos y decirle, ustedes no están haciendo un buen trabajo.
Es que aparte de que pagamos impuestos, ¿no? Ayudamos a la economía, pero también si en nuestra comunidad, en el medio ambiente en que nosotros vivimos, no está en buenas condiciones, no se cuida, a nosotros nos va a ir mal. Nuestra propiedad se va a depreciar. Entonces, tú tienes que pensar no solamente en ti, pero tienes que pensar a nivel de comuna. De que si a ti te va a ir bien, siempre he dicho esto, si a ti te va bien, a mí me va a ir mejor. ¿Ya? Porque mis propiedades, mis inversiones van a crecer. Entonces tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestra comunidad, nuestra clase de vida en que vivimos. Y eso es parte del sistema. El sistema es involucrarse. Porque empezó el concepto voluntarismo en los Estados Unidos. Por eso, porque es que lo que Dios te ha dado, tienes que compartirlo.
Explica a los vecinos de Cuba cómo los vecinos uh-huh. de Miami, de una zona tan importante uh-huh. como Brickell, se movilizaron junto a ti, te eligieron presidente de esos vecinos. Es un cargo voluntario, lo sabemos. Pero, ¿cómo tú llegaste ahí?
Te cuento, desde los años, ya a finales de los 80, yo me estaba involucrando como joven, tenía como 20 y pico de años en aquella época, en el área de Brickell, en los colegios públicos. Me hice presidente de la junta de directores de los padres de maestros y familia del colegio, Southside Elementary. No sé si conoces que queda ahí claro, mismo en la 13.
Histórica.
Y entonces, en aquella época, y así surgió todo, conozco a personas que estaban involucradas en bienes y raíces en el área. Ya está hablando de una persona joven como yo, con unas personas más edad que yo, pero bien involucradas en las inversiones en Brickell y bien involucrados en la Cámara de Comercio del Gran Miami. Y entonces nos sentamos, me invitan y me dicen, tú sabes que vamos a formar una asociación, una sociedad de dueños del área de Brickell y queremos que tú te involucres y vamos a formar esa asociación para preservar la calidad de vida del área, abogar por la infraestructura en el área, la policía, el embellecimiento, etcétera. Y esto se formó en el año 90, 1990. Es decir, que esta organización ya lleva ya 29 años este año. Entonces, imagínate que lo primero yo consulto a mi abuela, la mujer de visión, de negocios, de comunidad, y me dice, no, tienes que participar en esa organización, de alguna manera. Pero mira, abuela, yo soy muy joven, tenía 30 años en aquella época, ya voy a cumplir 59. Y así fue cuando me involucré, la persona más joven, empecé como miembro en el comité ejecutivo, Y al paso de los años me dice, no, Ernesto, tienes que involucrarte como ser tesorero de la organización. Me volví entonces el tesorero de la organización, buscaba fondos para hacer los eventos, etcétera. Y ya entonces llegó un momento que me pasaron la batuta y acepté ese reto. Y desde que acepté ese reto, pues entonces me convertí en el presidente de la organización.
Quizás los vecinos que nos escuchan en Cuba no pueden creer que un hombre que no es político, que no es un funcionario electo, que es simplemente un hombre de negocio, pero es un vecino, que su única arma es su voto.
Sí.
Y el voto de los que lo siguen a él. Pero, por ejemplo, vamos a decir, yo les quiero decir a ustedes, por experiencia propia, este hombre fue el que hizo cambiar el límite de velocidad en Brickell. Y parece una locura decir, bueno, ¿cómo unos vecinos van a cambiar la velocidad a la que se puede ir por una calle? ¿Cómo es eso?
Bueno, te voy a decir, nos costó muchos años. Y de nuevo, el concepto mosquito. Una vez me dijiste, no, Ernesto, tú eres como el mosquito. Porque es que sí, es que yo no me doy por vencido. Yo toco las puertas de cada comisionado, de cada alcalde, a quien yo tenga que ir a nivel estatal, porque tú sabes que inclusive la regulación de Brickell es una avenida federal, administrada en aquel momento por el Estado. Inclusive logramos pasar la administración del Estado a la ciudad de Miami.
Claro. Porque los municipios son más cercanos.
La burocracia trancaban todos los procesos. Y bueno, y tanto dimos, yo creo que nos pasamos, no te digo, pero casi una década.
Pero a mí me parece fascinante decirle, que tú le digas a los oyentes, bueno, el trabajo de los vecinos sirvió. Los vecinos decían, por aquí van los carros a mucha velocidad, tenemos que bajar la velocidad y la policía tiene que poner multas si se llevan.
Y hacer estudios.
Y se logró.
Se logró, fue uno de los logros que hemos obtenido. Pero también vamos a decir la verdad, alcalde. También, si tú abogas por situaciones como estas, ¿no? Y beneficios a la comunidad, pero si no tienes tampoco oficiales electos como vuestra persona, que no siendo el comisionado del área, no siendo el comisionado de nuestra área, el alcalde, el comisionado en aquel momento realmente no nos respaldaba o no nos hacía caso o estaba más ocupado en otras áreas. Pero acudimos a vuestra oficina y tú tuviste la sensibilidad de oírnos. Es decir, también hay que tener en consideración que si de la otra parte del, ¿cómo se dice?, de la cancha de tenis, no encuentras a hombres electos como vuestra persona, que de verdad que tengan interés en ayudar a los contribuyentes, a los vecinos, nada pasa. Desgraciadamente hay que decir la verdad. Y yo te doy las gracias a ti públicamente, lo he hecho anteriormente, pero es la realidad. Pero la constancia nuestra de seguir abogando por cosas y que nos beneficien como la nuestra no puede decaer en ningún momento. Tenemos que ser bien activistas en esto.
Y a esos efectos, por ejemplo, ustedes, los vecinos, se reúnen continuamente.
Mensualmente, y tenemos un retiro anualmente y tenemos actividades. Mira, menciono algo, una cosa, 31 años nos ha costado tener un colegio de primer grado hasta 12 grado en el área de Miami.
De Brickell.
En el área de Brickell. ¿Por qué? Porque el sistema escolar regular ha ignorado nuestra área completamente. Y sin embargo, tuvimos que acudir a los colegios charters, que son también públicos, pero con una tendencia y concepto privado. Y sin embargo, ellos fueron los que nos han resuelto y eventualmente vamos a tener un colegio que sirva a los muchachos de nuestra área. Nos ha costado 31 años, pero lo hemos logrado.
¿Tú crees que en Cuba se pueda cambiar la cultura de que la gente no se conforme con lo que tenga?
Es que,
porque
es que,
esa es la cultura que hay en Cuba. Dicen, bueno,
porque es que,
hay basura. ¿Qué harías tú, por ejemplo, si frente a tu edificio hay una pila de basura que no la recogen nunca?
No. Es que buscamos la manera de recogerla. Y exigirles a nuestros gobernantes, que es la función de ellos de hacerlo. Es decir, nosotros no podemos ser pasivos. La actividad nuestra tiene que ser una actividad colectiva y activa constantemente. Ese modo pasivo de aceptar lo incorrecto es lo que yo creo que le falta al cubano. El cubano tiene que decir, no, hasta aquí llegamos. Nadie, somos libres, nosotros nacimos libres para actuar en nuestro propio beneficio.
Sí, porque lo que yo quería presentarle a los oyentes es a una persona de carne y hueso que ha tenido éxito en avanzando las causas de los vecinos. No le ha caído a golpes a ningún funcionario.
Para nada.
No ha formado estridencia, pero sin embargo, los funcionarios tienen que escucharlo porque tú representas a miles de personas.
Pero fíjate, lo más irónico de esto es, tú lo mencionaste, nosotros no le caemos a palos a nadie, ni tenemos grupos colectivos que amenazan a nadie, pero usted, la amenaza nuestra, si es que se puede llamar amenaza o aviso, es muy simple, la elección. Nosotros le decimos a nuestros oficiales electos, usted no nos quiere ayudar, bueno, mire, recuérdense que el año que viene van a haber elecciones. Y recuérdese que nosotros sí vamos a salir a hacer campaña en contra del oponente que nos prometa, al menos, que va a hacer por nosotros. Y usted que no prometió, que no hizo nada por nosotros, usted no va a ser electo simplemente. No es una amenaza, es un aviso. Es la diferencia en vivir entre una dictadura y una democracia. Que en la democracia hoy tú eliges a un individuo para que te represente, no hace su trabajo en el término que fue electo, en la próxima elección se saca libremente. Y eso es que nosotros somos bien activos en eso. Y siempre le recordamos, y tú me imagino que te acuerdas que siempre hemos recordado, a nuestros oficiales electos, acuérdense que nosotros sí vamos a las urnas y sí votamos.
Tú has logrado que la gente que vive en Brickell diga, sí me interesa, yo quiero ser parte de este movimiento para mejorar la calidad de vida. Eso no es tan fácil, ¿no? Lograr.
Pero no es tan difícil tampoco, porque la comunicación es muy importante. Educar a las personas de los temas que nos están afectando y las mejorías que podemos hacer no es difícil de hacer. Es la comunicación, como tú lo hagas, y llegar a la persona, a las personas, para que te ayuden a hacer lo que hay que hacer para beneficios de todos.
¿Cómo es que se organizan a los vecinos? A ver, ¿cómo?
Ok, cada edificio tiene...
Y estamos haciendo una cosa bien simple.
Sí.
Pero es que en Cuba muchas personas pueden pensar que eso es imposible. Claro, tú lo haces en un sistema de libertad.
Y de estructura.
Y de
leyes.
Donde hay estructura y donde hay leyes.
Claro.
Pero por lo menos los vecinos se pueden reunir para hablar. Oye, mira, hay que pedirle a la gente aquí que limpien esa basura.
Cada condominio tiene su propia junta de directores, que es como si fuera una municipalidad.
Un condominio es un edificio.
Es un edificio que tiene su junta de directores, que representa, que son electos por los dueños de ese edificio y los residentes, y entonces ellos tienen una junta de directores. Esa junta, cada edificio tiene un representante en la junta de directores de nuestra organización general. Y representa a cada condominio, a cada edificio en nuestra junta. Y entonces nosotros comunicamos por vía de... tenemos un website, mandamos publicaciones, y entonces estamos constantemente involucrados en cada condominio, en cada asociación que existe, en comunicación y hablando de los temas que afectan a todos nosotros en nuestra área.
Por ejemplo, cuando tú realizas una de estas reuniones, a las que asisten decenas de personas.
Y oficiales electos, ¿cómo no?
Y funcionarios electos.
Y administradores de ciudad y de condado.
Administradores, o sea, ustedes tienen poder de convocatoria. ¿Qué es lo que se discute? Por ejemplo, para que nuestros oyentes piensen, ¿qué está en la agenda?
Por ejemplo, ahora está en la agenda nuestra ahora en estos momentos es la terminación del colegio que te hablé y también la expansión del colegio actual que la Junta de Directores de la Junta Escolar por años no ha hecho y están expandiendo ese colegio hasta el octavo grado. Es decir, que le hemos puesto presión directamente al sistema escolar ya para que realmente culmine ese proyecto. Eso está en la agenda. Entonces vamos a poner ahora al tanto a todos los dueños del área y todos los residentes cuál es el espacio de terminación de la construcción de esos dos proyectos. Un ejemplo que te pongo. El otro proyecto que estamos por hacer o terminar es el embellecimiento del área, que ha estado ya pendiente desde el mes de septiembre, por ejemplo. Estamos abogando para más incrementar el promedio de policías en el área nuestra, porque la población ha crecido enormemente en Brickell. Brickell en este momento tiene más de 100.000 habitantes.
Es una ciudad.
Es una ciudad. Hoy en día, la ciudad de Brickell, pero no, iba a decir, el área de Brickell representa en entradas económicas a la ciudad de Miami un 72%. Nosotros subsidiamos a toda la ciudad de Miami a la recogida de basuras. Tú sabes perfectamente que cada edificio tiene su propio recogida de basuras particular. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros contribuimos a recogida de basura de toda la ciudad de Miami. Entonces nosotros orientamos y guiamos y educamos a nuestros miembros de que hay que abogar para recibir mejores servicios y al mismo tiempo mantener nuestra área.
Por eso yo te decía que es importante que nuestros oyentes en Cuba sepan que se puede hacer un movimiento que sea pacífico, pero que escuchen las demandas. Uh-huh.
Todo esto estaba establecido y el día que aquello cambie, definitivamente, no van a haber, Ernesto, van a haber 17.000 regalados, van a haber unos cuantos Ernesto Cuesta y más que no son Ernesto Cuesta, porque Cuba es un pueblo de ayuda, de ayudar mutuamente. El concepto de vecino, cuando fuiste comisionado, una de las cosas que dejaste bien impresa en tus votantes, por eso llegaste a ser alcalde de la ciudad de Miami, era el servicio a nivel vecindario que tú le dabas a tus electores.
Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero este señor, que se llama Ernesto Cuesta, dedica muchísimas horas de su vida a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Queremos que este mensaje sea bien recibido y atentamente recibido en Cuba. Ernesto, muchas gracias y nosotros nos encontramos.
Gracias a ti.
En otra Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y MartíNoticias.com. Radio Martí.